Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores, a la gente que llevamos unas cuantas horas trabajando, o bueno, o hay mucha gente también que está intentando dormir y no lo consigue, pero en definitiva, a la gente que está escuchando la radio. Gracias por estar con nosotros. Mira, aquí le hacemos la cobra a la política. Nosotros esas historias ya las dejamos para los mayores. Nosotros nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso, a pesar de también la dureza que tiene parte de la historia que te voy a contar ahora, merece la pena hacer reflexiones y valorar la vida y dar gracias. No te olvides nunca de dar las gracias. Mira, en la anterior hora te hablaba de Noelia Domingo, la médico con esquizofrenia que se convirtió pues en noticia en el 2003 tras matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en el hospital. Tras pasarse encerrada en un psiquiátrico varios años, fue puesta en libertad en el 2017 y ahora, en un nuevo brote, ha vuelto a atacar a dos personas en un supermercado. Claro, los expertos afirman que su actitud violenta se debe a la esquizofrenia paranoide que padece. Ella se siente como atacada o perseguida de alguna manera y reacciona para defenderse. Bueno, pues casos como el de Noelia Domingo lo único que hacen es criminalizar a todos aquellos que sufren esta enfermedad. La realidad es que con una medicación adecuada pueden llevar una vida prácticamente normal. Amalia es la madre de un chico que con 20 años le diagnosticaron esquizofrenia y ha denunciado en COPE el estigma que pesa sobre estos pacientes.
El estigma, la falta de información y de conocimiento que la sociedad tiene sobre los problemas de salud mental es lo que dificulta más el poder llegar a un tratamiento temprano y global. Nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta de que los problemas de salud mental nos afectan a todos. Es un problema de toda la sociedad. Últimamente nos están diciendo que uno de cada cuatro vamos a tener a lo largo de nuestra vida algún problema de salud mental. Hay que pensar.
Ella reconoce que al principio no sabían cómo enfrentarse a este problema porque hay muy poca información sobre las enfermedades mentales. Todo lo tiene que ir aprendiendo sobre la marcha y lo más difícil para las familias es convencer a estos pacientes de que deben tomar fármacos de por vida. La mayoría se resisten porque la medicación les da sueño y no les mantiene activos, pero es la clave para poder controlar los brotes. Amalia contaba en COPE el día a día con su hijo.
Realmente el día a día de una persona con un problema de salud mental como es la esquizofrenia puede ser como la de cualquiera. Cada uno tiene sus rutinas, hay algunos que tienen la suerte de tener trabajo y tienen familia o no, y hacen la vida normal que hacemos cualquier persona.
Amalia lucha contra la estigmatización en AMAFE, Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia, y desde aquí, de verdad, que nos unimos a esa batalla. Yo creo que no todos los pacientes son iguales y, bueno, un caso en concreto no debe hacer que la sociedad aparte a todos los demás enfermos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 27 de septiembre las calles, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. A partir de las 6 ya se queda Carlos Herrera. Un ratito antes le damos la del pulpo, pero que sepas que en este lunes 27 de septiembre celebramos los santos Santa María, Madre de los Huérfanos, Santos Vicente de Paúl, fundador de los Padres Paules y las Hijas de la Caridad, y Diosdado Abad. Ten en cuenta que enseguida vamos a hablar con una psicóloga sobre el efecto Dunning-Kruger. ¿Que no sabes de qué te estoy hablando? Bueno, pues te lo explico. Este efecto es el que sufren las personas que se creen buenas en algo, cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, ese amigo que saca la guitarra en todas las reuniones y que la toca fatal, o el que te dice que sus galletas son exquisitas, cuando en realidad nadie se las puede comer. Bueno, pues enseguida te vamos a hablar de ello, porque seguro que vamos a aprender un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Esto es como el síndrome del impostor. Pero al revés.
Al revés,
el síndrome,
claro,
del impostor,
claro.
Es esta gente que hace muy bien algo, pero claro, él no se termina de ver.
Efectivamente.
Y esto es al revés. Es al revés. Estos van con la autoestima por las nubes
y, nada.
Y entonces te dicen, te voy a recitar ahora un soneto.
Y son y mojones, es lo que son.
Yo podría ser cantante si no fuera por la voz.
Yo podría ser cantante si no fuera por la voz.
Qué grande. Oye, hasta las 6 de la mañana, que tenemos que hacer?
Es que vamos a tener también a Alfonso García, que este no tiene este síndrome, porque realmente es muy bueno en lo suyo.
Claro,
él controla de motor al 100%. Y vamos a hablar con él de la carta que prepara la DGT dirigida a los conductores para avisarles de cuándo van a tener que pasar la ITV de su vehículo. Que esto está muy bien. Además, nos va a contar, ahora que las caravanas están tan de moda, cuánto cuesta alquilar la que tiene Will Smith. Me da a mí que va a ser muy cara, por la pinta que tiene, que es que tiene hasta sala de cine. La autocaravana de Will Smith.
¡Qué barbaridad, por favor! Pues mira, yo ayer comiendo con unos amigos, estábamos hablando de irnos a finales de octubre en una autocaravana.
Mola un montón el
claro,
plan.
Vamos, 6 matrimonios con los niños y nos vamos en 6 autocaravanas. O sea, imagínate cómo no lo podemos pasar, ¿eh?
No, eso es pasártelo pipa.
Y nos vamos a ir por Castilla y León.
Si alquilas la de Will Smith, creo que no hace falta que alquiléis 6. Con una frase.
¿Cómo será eso, por el amor de Dios? Oye, quiero mandar un abrazo a Rocío Fer, que está escuchándonos en León. Dice, Pulpo, pues otra noche más, estoy desvelada, pero con la suerte de poder escucharos. Así que, Rocío, gracias por estar con nosotros. Javi Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te he visto hablando mucho rato con una señora.
Con Carmen, en concreto, con muchas señoras y con muchos ponedores también, pero con Carmen en concreto que me ha hecho mucha ilusión con su llamada.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha contado?
Pues porque me decía que a ella le daba vergüenza lo de entrar en directo y demás, pero que estaba muy nerviosa y que nos estaba escuchando porque no se podía dormir, porque ella es jubilada, llamada desde Madrid, y mañana se va de viaje con sus amigas a las Rías Baixas.
¡Anda!
Y estaba tan nerviosa por los viajes, la ilusión que le hacía el viaje, que no podía dormir y por eso estaba escuchándonos. Y ella se va en autobús, que sale a las 6 de la mañana. También le vendría bien la autocaravana esta
claro
de Will Smith.
Claro que sí. Y qué ilusión, ¿no? Que te llamen y te cuenten eso. Es maravilloso.
Totalmente. Sí, porque los mensajes nos llevan por Facebook, pero también el teléfono no para de sonar.
Qué
y
bien.
Ahí les cogemos y hablamos con ellos, claro que sí.
Qué bien, Javi. Cuéntanos el tiempo que tenemos para el día de hoy.
Pues día de tiempo estable en casi todo el país, en lo que parece que puede ser ese conocido como veranillo de San Miguel, típico en las primeras semanas de otoño. Los únicos que van a tener algo de lluvia hoy son aquellos que viven en el noroeste peninsular. En el resto, ya te digo, sol y buen tiempo. Las temperaturas máximas, salvo en el noroeste, donde los termómetros van a estar en torno a los 23 grados. En el centro van a estar en los 26. Mediterráneo y el sur del país van a alcanzar los 30. Y en Canarias van a estar hasta los 34.
Genial, muchas gracias, Javi. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp. Me hace muchísima ilusión cuando hacéis eso. No dejes de hacerlo. El teléfono del WhatsApp del programa es el 662-942-605. Y los ponedores se manifiestan.
Nacho de Cáceres, buenos días, Pulpito.
Hola,
buenos
Nacho.
Buenos días, Bea, buenos días, equipo. Que somos ponedores, que estamos aquí, pim, pam, pum, toma la casito. Oye, una cosa, un abrazo muy fuerte a los isleños, tanto de Canarias como de Baleares.
Muy bien.
Que están pasando lo suyo. Y los extremeños, madre mía, si es que me habéis inundado todo, me la habéis inundado todo. Viva España, el orden, la ley, y soy ponedor.
Hola,
qué barbaridad.
Días, Pulpo.
Hola.
Nada, terminando ya la faena de estar toda la noche de vigilancia y sin novedad en el servicio. Que nada, cuidaros todos y buenos días, colegas.
Hola,
muchas
Carlos,
gracias.
Hola, Moreno el Pulpo. Nuevamente Osvaldo desde la República Argentina.
Hola, Osvaldo.
Y quiero decirte que tu nota del día 24 con la señora María José, que trabaja en Cáritas de Sevilla, fue increíble. Desde Argentina nuevamente, te doy un saludo, gracias, que anden muy bien, buenas noches.
Buenas madrugadas, soy Ángel Saldaña. Pulpo, quería decirte que yo soy ponedor desde septiembre del año 2015, y además creo que en Twitter era el 1013, eso es lo que quiero decirte, que... Un saludo para ti, para Bea y todo el equipazo. Venga, hasta ahora.
Muchas gracias, Ángel. Espero que estés un poquito mejor, que estabas malo la semana pasada y te mando un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
¿Cómo nos conocieron los ponedores?
Manoli, que a través de su padre y de su tía, que son de la COPE de siempre y amantes de la radio en sí, ya que los dos son invidentes y se entretienen mucho con ella. O Bisonte Verde dice, conocí el programa realizando el Camino de Santiago hace 2 años, así que me acompañasteis en mis insomnios.
¡Qué maravilla! Y esta canción es increíble. ¡Sube la radio! Canción que compusieron para Michael Jackson y Michael Jackson decidió no grabar. ¿Y qué es lo que hizo su hermano Germany? Pues dijo, esta canción entonces para mí. Y le funcionó bien. Oye, esta canción se llama When the Rain Begins to Fall, cuando la lluvia comienza a caer, y es una canción que nos pone las pilas para arrancar este lunes 27 de septiembre de 2021. Estamos conociendo la audiencia, cómo ha llegado hasta este programa de radio. ¿De dónde ha salido? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos habéis elegido a nosotros? ¿Qué historias tan bonitas, Bea?
Mira, Mabel Espiñeira dice, pues vamos a ver desde el inicio, porque en el 2015... empecé a escuchar el programa, me quedé con vosotros por una canción de country, de Josh Turner.
Sí,
dice,
claro.
A mí es que si alguien me pone música country, me hace fiel por siempre, jamás.
Hombre.
Así que, imagínate, fidelizamos a Mabel gracias a un tema.
Fidelizaciones, muy bien.
Fidelizaciones, es
estupendo.
Andrew Planet dice, tengo esta emisora puesta fija desde el año 72, Pulpo. Y desde entonces he oído a todos los locutores que han ido pasando. Uh-huh. Todos han sido geniales y han hecho bonitos programas, pero el vuestro lo está superando todo.
Por favor.
Es panadero desde Mancha Real, en Jaén, y que está encantado componiendo las calles.
Es una gozada, los mensajes. Te puedes asomar a ellos. Están en facebook.com/poniendolascalles, que alguien puede decir, no, esto se lo están inventando ellos.
No.
Están ahí, por favor, ahí están los mensajes. Aquí no mentimos.
Ángel Saldaña es ponedor desde septiembre de 2015 y el Pulpo lo sabe, ponedor
sí,
1013 de Twitter. Cuando él empezó poniendo las calles un mes antes, conocí el programa porque yo siempre con la COPE a tope. Uh-huh. Así que saludos cordiales para ti, Pulpo, Bea,
bueno,
y para
gracias.
Todo el equipo. Y dice, oye, espero que me leáis. Gracias, Ángel, te hemos leído. Y Pepi Domínguez dice, mis noches de insomnio pongo la radio y una de las noches salto este programa. Y me encantó. Y desde entonces, cada vez que me despierto, si es muy tarde, ya sé qué ha pasado, pues me da un coraje que no lo sabe nadie.
En este momento hay un montón de gente que está trabajando, pero que ya lleva unas cuantas horas. Con lo cual, si quieres ser mencionado en nuestra ronda de ponedores, mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles para que conozcamos cómo es tu actividad, a qué hora has entrado, de qué va tu trabajo y desde dónde nos estás escuchando. Ronda de ponedores, palabra ronda al principio de tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y enseguida, después de conocer un poquito más a Marta Calderero, pues te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Claro, yo quiero preguntarte si has conocido a alguien que se cree un buen cantante, pero solo estás deseando que se calle. O, por ejemplo, si has tenido algún amigo que se cree un buen consejero, pero que cuando sigue sus recomendaciones no has tenido el resultado que querías. Pues atención, porque ellos lo que les pasa es que están sufriendo el llamado efecto Dunning-Kruger. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, pues es que esto es cuando alguien se cree bueno en algo, pero realmente no acaba de serlo, no hay que preocuparse. Es algo que le pasa a un gran porcentaje de la población, puede que incluso a ti o incluso a mí, y consiste en no calibrar adecuadamente las habilidades reales, valorándolas demasiado positivamente. Bueno, pues en este efecto, lo descubrieron los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, que fueron los que le dieron el nombre a todo esto, y por el que además ganaron un premio Nobel. Sin embargo, para la gran mayoría de la población, aún es una patología desconocida. Y por eso hoy en Poniendo las Calles contamos con Marta Calderero, que ella es profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta, perdón, de Cataluña. Y aquí está con nosotros, Poniendo Calles. Marta, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué interesante todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es súper interesante porque es algo que nos pasa a casi todos, incluso sobre todo lo vemos en el día a día, ¿no? De que decimos, pero esta persona que se cree que es súper cantante y no se le da nada bien y no sabemos por qué pasa eso.
Sí, bueno, yo creo que eso pasa porque habrá mucha gente alrededor que le está diciendo que es que canta bien.
Pues sí, un poco sí, pero también se ha visto que es sobre todo por el efecto Dunning-Kruger, porque nuestro cerebro no juega una mala pasada.
Háblanos un poco de este efecto, del efecto Dunning-Kruger, que hay un montón de gente seguro que se estará haciendo un montón de preguntas y decir, ¿hago yo bien en decirle a mi sobrino que toca muy bien la flauta?
Bueno, pues a ver, hace bien si más o menos la toca y con eso puede mejorar, pero si lo hace realmente mal, a lo mejor hay que darle un feedback más realista para ayudarle a que ese efecto no se potencie aún más.
Claro, porque si no puede estar tocando la flauta permanentemente, ¿no?
Claro, exactamente. Imagínate que la toca permanentemente y lo hace fatal. Pues no le ayudamos a que lo cambie o a que aprenda. Eso, madre mía, nos martiriza.
Por favor. Oye, Marta, ¿se sabe qué porcentaje de la población sufre este síndrome?
Pues en realidad lo que se ha visto es que nos puede pasar a todos. O sea, es un sesgo cognitivo. Eso quiere decir que es como una tara que tenemos en el cerebro y esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que es verdad que no es tan marcado en todos nosotros porque puede haber, por ejemplo, factores personales. Por ejemplo, quien es un poquito más narcisista, quien quiere mostrar que no se equivoca nunca, donde se va a marcar aún más el efecto este inicial.
Es que es muy curioso todo esto, porque dices que estas personas sufren el efecto Dunning-Kruger, no lo perciben, y claro, eso les lleva a un bucle sin salida. Yo no sé si lo que es la sinceridad, el decirle, oye, pues es que esto no es correcto, no está bien del todo, o ellos mismos te van a decir, no, yo lo estoy haciendo muy bien, porque hay mucha gente que es muy obtusa.
Claro, nos podemos encontrar un poco en esa situación. Lo que pasa es que yo creo que nuestro deber como buenos amigos o como familiares que les queremos y les apreciamos es decírselo un poco, ¿no? Por lo menos que ahí quede. Después ya ellos tienen que hacer ese proceso de irlo incorporando o asumiendo esa información que no es tan buena como les gustaría.
Es muy curioso. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, Marta, es que en el estudio mencionáis que una forma de percibir este efecto Dunning-Kruger en los españoles es precisamente con el dominio del acento en lengua extranjera. Te pregunto, Marta, ¿cómo os dais cuenta de esto exactamente? Porque hay mucha gente que se lo trabaja muy bien.
Claro, o sea, esto lo vemos un poco cuando se compara, por ejemplo, con otros países, ¿no? Entonces nosotros como que hemos obtenido esa diferencia, es como que somos un poco desvergonzados y ahí probablemente esté bastante presente el efecto Dunning-Kruger. Es decir, creemos que hablamos mucho mejor y que pronunciamos mucho mejor el inglés cuando realmente por la media, por los datos, cuando se comparan con otros países y con otros ciudadanos, no puede ser tan bueno. Y además los niveles que tenemos nosotros de inglés a nivel de pues eso, de exámenes y de nivel oficial, pues destaca un poquito hacia la baja. Entonces, es como que nosotros no lo hacemos muy bien, pero decimos, venga, pa'lante, no puede ser que a lo mejor se me dé tan mal. Y ahí está pues haciéndome ya el efecto Dunning-Kruger.
Otra cosa que me llama mucho la atención, Marta, y que lo comentáis en este libro, en este informe, es que en la comedia, por ejemplo, es donde también peor medimos nuestras habilidades reales y que está en nuestro cerebro ese error de calibración. ¿Por qué no manejamos esa situación para no hacer un poquito del ready?
Pues eso es súper curioso, porque cuando estaban haciendo estos investigadores los estudios, vieron que dentro de las habilidades sociales hacían varias pruebas y estaba también el tema humorístico. Y es que era uno de lo que estaba más marcado, o sea, para que os hagáis una idea, a lo mejor eran valorados las personas entre un 0 y un 3, o sea, que no tenían ni pizca de gracia, uh-huh. y bueno, ellos se creían que eran súper, súper graciosos. Esto parece ser un poco que va por el lado de que como somos bastante sociales, los seres humanos, pues no queremos pensar o nadie piensa que realmente se le da muy mal interactuar con los demás, ¿no? O que es alguien que a lo mejor no tiene gracia o que es evaluado por el resto como un poco negativo o un poco pesado. Entonces, ahí el efecto hace muchísima mella y entonces pues nos deja un poco desnudos ante esa situación porque no nos damos cuenta de que estamos haciendo el tonto.
Claro, Marta, ¿y cuáles crees que son los motivos que hay detrás de este error de calibración? Porque, claro, te pones a analizar a un montón de personas y te puedes llevar sorpresas.
Claro, claro. Nada, pues ahí el punto es eso, es que aparece esa tara, ese cerco cognitivo, inicialmente no es muy marcado, pero la falta de coger información del exterior, es decir, de ser cabezotas y no hacernos caso de que a lo mejor, ¿no?, de percibir en los demás caras de a lo mejor un poco de aburrimiento o de no aprobación o incluso esos comentarios que nos dicen los que nos quieren bien que no son tan positivos y emperrarnos y ser cabezotas. Y ahí es donde ese efecto se desmadra. Entonces nos puede generar bastante malestar porque cuando después nos damos cuenta decimos, ay, madre mía, la que hemos estado liando todos estos meses atrás o estos años atrás.
Claro, es súper curioso. De todas formas, Marta, no sé, este síndrome yo creo que es más propio de los hombres, mientras que las mujeres pues sufren el llamado síndrome del impostor. Cuéntanos un poco en qué se diferencian, porfa.
Pues sí, lo que se ha visto al hacer los estudios es que pues en culturas más patriarcales, en los hombres despuntaba más el síndrome de efecto Dunning-Kruger y en cambio en las mujeres el del síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues es pensar que las cosas, que los logros y los méritos que son propios, crees que no son por ti. Crees que son pues por causas externas, por ejemplo, pues por la suerte o porque te han ayudado. Entonces te sientes un poco como que estás mintiendo, piensas que alguien se va a dar cuenta porque tú no te lo estás creyendo. Entonces eso es un poco problemático, ¿no? Esa sensación un poco de inseguridad puede derivar pues esa baja autoestima o realmente a no ser capaz de buscar pues a lo mejor esas opciones que te gustaría a nivel laboral o arriesgarte a hacer pues algunos logros o algunas propuestas que te gustaría ya en tu vida.
Es curiosísimo lo que Marta Calderero nos está contando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio. Yo, Marta, de verdad, no sé si existe alguna solución para el efecto Dunning-Kruger, te lo digo porque hay un montón de gente que está diciendo, anda, esto me suena.
Pues sobre todo es intentar coger eso, coger la información de las personas que nos quieren bien. No ser tan cerrados en nuestra única valoración, porque claro, si nos quedamos con nuestra idea, con nuestra percepción, ahí el cerebro nos puede engañar y nos distorsiona. Entonces todo lo que sea poder coger y compararnos con personas muy parecidas a nosotros, de nuestro entorno, esto nos va a ayudar, es la clave.
Marta, ¿es bueno, es necesario o no el querernos a nosotros mismos, el gustarnos, el tener muy alta la autoestima? ¿Eso es necesario?
Bueno, eso sí que es importante, pero claro, si es muy, muy alta, pues puede ser no realista y ahí es donde también nos juega una mala pasada. Todo es bueno, pero en su justa medida, te diría Pulpo.
Qué bien. Marta, ha sido un placer que nos hayas ayudado a poner las calles y que encima, pues oye, te has currado un estudio súper interesante que yo recomiendo a los ponedores que sean curiosos y que quieran conocer un poquito de este efecto que bueno, lo descubrieron los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, que fueron además los que le dieron el nombre a este efecto y por el que además ganaron un premio Nobel. Pero mira, Marta Calderero, profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, pues oye, pues nos ha puesto un montón de luz en este túnel. Marta, que te vaya muy bien. ¿Y sabes una cosa?
Dime.
Que me encanta tu voz.
Muchas gracias.
Tienes una voz muy bonita. Tienes una voz muy bonita. Cuídate mucho, cielo, gracias. Hasta ahora.
Igualmente, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. 5:27, 4:27 en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera en COPE.
Carmen, dicen que tú lloras, si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Piensa siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé.
Los ponedores nos están contando cómo nos han conocido. Es una pasada la cantidad de mensajes que vamos recibiendo minuto a minuto. Yo mando un abrazo muy fuerte a Rocío Fer, que se está reponiendo, que tiene el gemelo ahí, lo tiene como con una rotura de fibras y está con dolores en la cama, pero que ya lo lleva mucho mejor con el reposo, pero que nos está escuchando y dice que está como loca por volver a zumbar.
Bueno, normal. Divina Cordón dice, una fatalidad de noche, os conocí sin poder dormir y con la cabeza llena de cosas. Fue encender la radio y oye, fan total de Pulpo y de la risa de Bea.
Toma ya.
Maldita noche.
Toma ya.
Ana Isabel Becerro, os escucho desde que duermo mal y ya hace varios años. Cuando me despierto a las 4 me consuelo pensando pues que puedo poner la radio y que allí vais a estar para alegrarme y entretenerme mientras que vuelve el sueño, si es que vuelve. Muchas gracias de verdad por estar ahí, Pulpo y Bea.
Muchas gracias.
Mar Pablos, yo no sé el tiempo, pero recuerdo que decíais, hoy esperamos llegar a los 15.000 seguidores. Y yo pensaba, eso es imposible. También recuerdo cómo comenzaste a componer la canción de Son Ponedores. Cada invitado que acudía la cantaba.
Es verdad, así empezábamos.
Sois geniales. Y José Miñán nos cuenta que está en Granada y dice, oye, yo tengo el honor de ser ponedor diplomado desde el otoño del año 2016.
Qué gozada.
Tras recibir el diploma, Pulpo, lo imprimí, lo enmarqué, lo tengo puesto en mi oficina. Toma y ya. Todo el mundo, mis amigos, mi familia, se lo he enseñado y lo he comentado. Y todos los que madrugan se han enganchado al programa porque yo se lo he dicho.
Qué bien.
Llevo más de 25 años levantándome entre las 4 y media y las 5 y lo primero que hago es poner la radio.
¡Qué gozada, por favor! María Ángeles Hernández, José Félix Ruiz, Helder Felipe, Rubén Guerao, también Iván García, Marcos Pérez, José Antonio Cutiño, Carlos Antón y Ángel. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y ponedores que ahora son ponedores, pero que luego a partir de las 6 de la mañana tienen la capacidad de mutar y escuchar Herrera en Cope. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues aquí estamos nosotros haciendo repaso de cómo nos ha conocido la gente hoy.
Bueno, pues supongo que habréis encontrado historias bastante chulas, ¿no? Pero yo he estado escuchando nada un minutito antes. Hombre, siempre es bueno saber cómo ha dado contigo la audiencia, ¿no? Yo me acuerdo de cómo di contigo. Yo no trabajaba en COPE.
¿Ah, en serio?
Sí.
¿Y cómo fue?
Sí, sí,
¿cómo
sí.
fue?
Pues mira, recuerdo estar escuchando a Adolfo Arjona. Recuerdo estar echando gasolina.
Sí.
Me bajé del coche, estaba terminando Adolfo Arjona y cuando entré estabais vosotros.
Sí.
Yo había oído hablar de Poniendo las Calles porque ya me había interesado un poquito por COPE, pero todavía no estaba aquí dentro y ya por fin os puse voz, os puse entre comillas cara, la que yo me imaginaba. Y nada, pues nada, ahí un buen rato pasé. Es verdad que estuve poco con vosotros porque estaba llegando a casa, pero os escuché. Y siempre recuerdo ese día, ¿eh?
Qué bueno.
Espero que la cara que nos pusierais fuera guapa.
Claro.
Sois más guapos en persona.
La magia de la radio está en que cada uno ponemos las imágenes que más nos gustan, ¿eh?
Pero bueno, luego en persona ganáis, ¿eh?
Seguro, con la radio te sueles llevar un chasco. Por la general te imaginan súper súper guapo.
Y por eso nos dedicamos a la radio.
Y luego nos dedicamos a la radio por algo.
A nosotros no nos llaman de 13, eso está claro.
Es verdad. Es verdad, es verdad. Oye, Gonzalo, a partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Hoy con qué vais? Hoy viene también el día cargadito.
Sí, bueno, vamos a volver a La Palma, lógicamente. Ya llevamos más de una semana de erupción.
Sí.
Y queremos conocer cuál es la situación ahora mismo de los evacuados. Cómo es ahora su día a día y cómo están haciendo para acostumbrarse a una situación que nadie sabe cuánto va a durar. Entonces también los planes, eso también vienen condicionados.
Claro.
Por eso vamos a contar con la presencia de Remedios y de César, que con lo que está cayendo, pues es de agradecer que nos atiendan y a ver si nos pueden dar alguna ligera buena noticia. Vamos a continuar también hablando del futuro de Puigdemont, Carlos, con... Carlos...
A mí no me mezcles con ese, ¿eh?
Perdón, es que claro, no, Carlos Herrera, Carlos Puigdemont, Carlos Moreno Pulpo, yo me lío.
Muchos
claro,
Carlos.
Claro.
Bueno, vamos a continuar hablando de Puigdemont con la ayuda de varios expertos y vamos a conocer un poco más sobre el caso Gali. Ya sabes, Pulpo, que la justicia está investigando quién dio la orden de que Gali entrara en España.
Claro.
Y por eso va a estar con nosotros Antonio Urdiales, que es precisamente el abogado de la acusación popular en el caso. Así que nadie mejor que él para hablar de
claro.
ello. Y tendremos tiempo de tertulia, tiempo con los oyentes, para la música y para las historias, Pulpo. Hoy vamos a contar la de tres chavales que han abierto una página de Instagram, que les va como un tiro, donde ayudan a gente de 40 a 50 años a encontrar trabajo. También ayudan a personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad. Y bueno, al fin y al cabo, Pulpo, el nombre que le han puesto al proyecto yo creo que lo deja muy claro. Se llama Un Mismo Equipo.
¡Qué bonito!
Y a partir de las 6 vamos a hablar con ellos.
¡Qué bonito, qué bien! Pues nada, Gonzalo, cuenta con nosotros, que los ponedores tenemos la capacidad de mutar y nos convertimos en fósforos y fosfonautas.
Ya sabes que eso me gusta, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Gracias, Gonzalo. Buen día, hermano. 5:33, las 4:33 en Canarias. ¡Nos vamos de ronda!
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
donde mencionamos los mensajes de los ponedores, de la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y conocemos su actividad. Es una auténtica pasada descubriros. Iván García nos dice que es camionero, que va camino ahora mismo a Holanda. Dice, ahora mismo, Pulpo, me pillas cruzando Francia.
Pedro García dice que es fontanero, que lo es desde los 16 años y ahora tiene 45, así que imagínate si soy ponedor, Pulpo.
Muchas gracias. Juan Carlos Nieto me está contando que está manteniendo los semáforos de Málaga y lo hago desde el año 97. Dice, Pulpo, ya ha llovido.
Lancy Howard es conductor de autobuses. Dice, estuve 30 años en el Rosco, ahora estoy prejubilado por incapacidad, desgraciadamente, porque me encantaba la carretera, pero tengo todo el tiempo del mundo, así que me levanto a las 4 de la mañana y ya estoy ahí con el despertador.
Qué bueno. Jorge y Agus dice que nos están escribiendo desde Alicante, que están haciendo el turno de noche en una empresa donde hacemos, Pulpo, aspas para los molinos de energía eólica. Un abrazo fuerte a todos los ponedores.
Ocho Málaga es actualmente panadero desde hace 7 años y anteriormente fui gestor de aduanas. Pulpo, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. O Javier Otero, que nos cuenta que está trabajando en ese momento en una fundición de Baracaldo y escuchando ese programa, dice, porque es que me carga las pilas.
Tenemos también a Manuel Ramos, que es conductor de camión de basura. Empezamos a las 4 y estoy hasta las 12 de la mañana.
Mario Ramírez está en Tomelloso. Está montando cajas de cartón para mobiliario de exportación. Soy ponedor, dice Mario.
A Juan Peralta le tenemos fabricando colchones, Pulpo.
Ahora mismo Elías Fernández nos da los buenos días desde Ponferrada, que está haciendo pan a su hijo Alberto, y nos manda un saludo, que ellos también son ponedores, dicen.
Fran Rodríguez nos dice que nos escucha todos los días, es transportista de residuos de poda y jardinería.
Enar Fernández está en el servicio de atención a mayores de la Comunidad de Madrid. Dice, siempre que tengo este turno, me alegra saber que estaréis conmigo.
Bueno, tenemos también a Juan Galindo, es administrativo de la Seguridad Social, jubilado por enfermedad hace 20 años. Desde entonces, pues estoy en prensa deportiva.
Otro ponedor que está en ruta es Paco Romero. Dice que está desde Colmenar Viejo hasta Valencia, que sale en 10 minutos y voy cargado de leche de cabra.
Manuel Ruiz dice que fue carpintero hasta los 31, pero tuvo un accidente laboral y entró en la 11 y ha estado 10 años limpiando los kioscos y ahora llevo 18 repartiendo la ilusión con el cupón.
Un abrazo muy fuerte a toda la gente que trabaja en la 11. A toda la gente que sale a vender el cupón, que afortunadamente cada vez se va vendiendo más. Yo me alegro un montón, quiero mucho a los ciegos, quiero mucho a la gente de la 11 y me alegra saber que también forman parte de este programa de radio. Y el último mensaje mío, Bea, es el de Ernesto. Dice que nos da las buenas noches desde Málaga y que es camionero.
Y Pedro Leiva, que es mozo de almacén en Málaga.
Es una pasada. Los mensajes que no ha dado tiempo a leer, los leeremos mañana, más los que recibamos en la nueva jornada. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Todos los lunes a esta hora lo que hacemos es abrir temática y lo hacemos temática musical, artista o grupo. Y la verdad que con el tiempo que tenemos en previsión para esta semana, pues hemos pensado que una buena temática podría ser canciones que contuviesen una canción que tuviese algo que ver con el tema de la lluvia. Canciones que hablen de lluvia, en definitiva. Hay un montón de buenas canciones que hemos ido recopilando y que a lo largo de esta semana pues cogeremos esa canción, un gran acontecimiento de ese mismo año cuando la canción se hacía potente en el mercado y seguro que vamos a viajar con ellas en el tiempo. Será una auténtica gozada. Bueno, pues como llega el otoño y con él la lluvia, pues es el artista de la semana. Por ejemplo, hoy comenzamos en el año 2001, año en el que en España se celebraba la primera edición del ya mítico programa Operación Triunfo.
Los espectadores de Operación Triunfo, con sus llamadas, han decidido por un 49,9% de los votos que nuestro representante el próximo 25 de mayo en Tallinn, Estonia, en la 47 edición del Festival de Eurovisión, sea... A la de tres, una, he señalado, dos, tres.
¡Rosa!
Esto era el 2001, el 2001, con Carlos Lozano presentando la primera edición de Operación Triunfo. ¡Qué tiempos! ¡Qué revolución en la televisión! Fue una auténtica gozada. Bueno, pues durante esa semana, nosotros esta semana vamos a escuchar canciones relacionadas con la lluvia. Ya estamos en otoño, nos han visitado unas cuantas danas, y aunque ahora toca el veranillo de San Miguel, en Poniendo las Calles, pues hemos decidido sacar el paraguas. Para comenzar lo hacemos con una de las canciones que estaban incluidas en el álbum de Cristian Castro llamado Azul. Fue el séptimo trabajo del cantante mexicano y el que más éxito tuvo. En este LP, además de Azul, tuvo otros éxitos. Este es uno de ellos y es una canción maravillosa que se llama Lloviendo Estrellas. Sube la radio y sonríe.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más?
Cristian Castro, la canción se llama Lloviendo Estrellas, temática musical, canciones que hablen de lluvia. Virginia Collado nos acaba de seguir en Facebook, gracias y bienvenida. Y Cía Romero lo acaba de hacer también, gracias por sumaros a este programa de radio. Es el primer despertador de la radio, estamos en la séptima temporada y conociendo cómo han llegado los ponedores a este programa de radio.
Silvia Beatriz dice, os escucho desde 2019, que entré a trabajar de noche en un hotel en Benicassin y buscando programas en vivo que no tuvieran solo música, pues os encontré. Y hasta ahora. Pedro Antonio Torres me recomendó el programa mi socio Virgilio Gómez, que dice que desde hace 3 años es ponedor, pero son casi 5 años ya poniendo las calles. Así que ahora somos ponedores los dos, el socio y él.
¡Qué historias!
O Agustín Molina dice, os empecé a escuchar, tengo la fecha exacta, el 27 de enero de 2016.
Bueno.
Lo recuerdo porque nació mi hija, estaba intranquilo y haciendo zapping por la radio para relajarme, os encontré. Y desde entonces, pues ya soy ponedor.
O sea, es bonito porque muchos oyentes se quedan con algo que les asocie a cómo llegaron aquí a la radio. Y por lo general es o porque no pueden dormir o algún problema o alguna ilusión, una celebración como el nacimiento del hijo. Y es alucinante. O sea, asociar el programa de radio a un momento de tu vida me parece alucinante.
Pues eso lo tienen aquí grabado a fuego, ya te digo, algunos con fecha y todo. David Avendaño dice, oye, yo llegué zapeando por casualidad. La verdad es que escucho al pulpo desde la jungla con Avillán en el 91 y luego te volví a reencontrar en 2017, en el mes de agosto más o menos.
Qué gozada.
Y dije, anda, pero si está este aquí. Y ya pues se quedó Domingo Moya. Soy ponedor desde el 1 de septiembre de 2015.
Qué gozada.
Fui siguiendo a la única persona del mundo a la que no le gustan los fines de semana y le encantan los lunes, que no puede ser otro que el señor Herrera.
Que el señor Herrera, qué grande. Carlos Herrera, que enseguida le vamos a dar la del pulpo y luego él se queda a partir de las 6 de la mañana. Ahora son las 5:43, hora menos en Canarias. ¿Por qué no hablamos con Motorman un poquito de cómo está la industria de los vehículos enseguida?
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que, que contéis vosotros.
Vale, vámonos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 7 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, vamos a contarle a los ponedores algo que creo que es súper interesante. Resulta que la Dirección General de Tráfico ya está preparando una carta que va dirigida a los conductores para avisarles de cuándo deberán pasar la ITV y de su vehículo tras algunos de los cambios, ni más ni menos que en su legislación.
Sí, recordemos que la nueva regulación de la ITV, que entró en vigor el pasado mes de junio, con novedades como la comprobación administrativa, los espejos retrovisores y funcionamiento de la ABS, pues bien, en cuanto a la carta, pulpo, que muchos conductores recibirán en su buzón de correos, si su vehículo fue declarado siniestro total en algún momento, pero que después ha sido reparado y circula con normalidad. Pues bien, la nueva normativa de la ITV dice que estos vehículos tendrán que ser sometidos a una inspección. De no ser así, se enfrentan a una dura sanción por parte del tráfico. En la carta de la DGT se indicará, contendrá la fecha para pasar la ITV de ese vehículo en esas circunstancias.
Genial. Alfonso, otra cosa importante, lo hablaba antes con Beatriz Calderón, las autocaravanas como que se han puesto de moda, ¿no? ¿Tú sabías la impresionante super autocaravana de Will Smith que se puede alquilar? Cuéntanos un poco, danos más información, porque a mí por lo menos sí que me interesaría saber cuánto cuesta alquilarla.
A ver, es una autocaravana de superlujo, propia de todo un príncipe de Bel Air, como Will Smith, apodada The Hit. Lleva con el actor casi 20 años, en su día le costó más de 2,5 millones de dólares. Cuenta con 2 pisos, 22 ruedas, con una cocina completa, comedor, camerino, vestidor, cuarto de baño, ducha, sauna, y con el primer piso levantado una estancia que se convierte en una sala de cine para 30 personas.
¡Madre mía!
Y una pantalla de 100 pulgadas. Pues bien, pulpo, si te gusta, puedes alquilarla por unos 7.600 euros a la semana.
No, ya no me gusta, me ha dejado de gustar, no le veo ninguna utilidad, creo que eso no es lo mío, así que si te parece, hablemos de coches de segunda mano, que eso está más a mi alcance. Si te parece, dinos cuáles son los modelos que más se están vendiendo en España, por favor.
A ver, el mercado de ocasión sigue siendo clave en la venta de vehículos en España antes y después de la pandemia, aunque también está en retroceso, como el de los nuevos, aunque en menor medida. El top de los más vendidos en coches de ocasión de segunda mano son el Golf, seguido del Ibiza, León, y luego le siguen Megane, Focus, Clio y Serie 3.
Genial. Pero de todas formas, Alfonso, que quede claro y sobre todo que los ponedores lo tengan en cuenta, que si vamos a comprar un automóvil de segunda mano, hay que tener en cuenta las averías. Entonces, si te parece, ¿cuáles son las averías más frecuentes de un coche usado?
Está claro que cuanto más viejo, más kilómetros, mayores posibilidades de averías. Te cuento, os cuento, ¿cuáles son las más frecuentes entre los coches de ocasión? En primer lugar, con un 20% de las averías, el sistema de combustible, incluido el turbocompresor, seguido muy de cerca del sistema eléctrico, con un 18%, y en la tercera posición, el motor, pero también los sistemas eléctricos de confort, refrigeración y caja de cambio. En cuanto al gasto destinado a las averías en función del componente a reparar, el motor es el que abarca las reparaciones más costosas, seguidas del sistema de combustible y la caja de cambios. Por lo tanto, y como el coste medio de las reparaciones ha crecido en los últimos años, sería muy importante saber muy bien qué compramos. Por supuesto, hay que olvidarse de esos supuestos chollos.
Ya por último, porque Carlos Herrera está preparado. Si te parece, cuéntanos las autonovedades de la semana en cuanto a coches, porque has estado probando unos cuantos coches. ¿Cuáles han sido?
A ver, se trata de los superventas, los renovados Ibiza y Arona.
Vale.
Ambos solo con motores de gasolina y una versión de gas natural TGI con etiqueta eco. El Ibiza cuenta ahora con faros delanteros 100% LED de serie y las nuevas salidas de aire iluminadas o el nuevo volante y la tablet de infoentretenimiento. Uh-huh. De la oferta de motores me quedo con el brillante 1.0 TSI de 110 caballos,
bueno.
Buenas prestaciones y consumos contenidos. Uh-huh. En cuanto a Seat Arona, el coche más vendido en España en lo que va de año, cuenta ahora con un diseño y una estética más todo camino. Uh-huh. Ha mejorado sus interiores y un nuevo volante más grueso, al igual que asistentes a la conducción. En cuanto a motores, me quedo con el 1.0 TSI, uh-huh. suficiente para el día a día, motor de 110 caballos. Y lo malo de los nuevos Ibiza y Arona es que no cuentan con motores diésel.
Genial. Concepción Zambrana, Rubén Arroyo, José Gabriel Piñera, Olga Hernández y Javier Segovia y Salvador Roca son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, nos acaban de seguir en Facebook, les damos las gracias y la bienvenida y les invitamos a que a partir de las 6 se queden a escuchar a Carlos Herrera. Alfonso, para el próximo miércoles cuento contigo. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Bueno, pues vamos a ver cómo viene hoy la fiera. Carlos Herrera, buenos días.
Pues cómo voy a venir si es lunes.
Ya, feliz. Por eso, ya, pues es que lo que te iba a decir, digo, para ti es el lunes, que para ti es el mejor día, pero para nosotros estamos doblados, ¿eh?
Pues habéis tenido el fin de semana para descansar, joder.
Claro, pero los ponedores tenemos el horario cambiado, Herrera.
Ya.
No conciliamos cuando uno quisiera.
Ya, mucho cuento lo que tenéis.
Mucho cuento, de verdad, qué valor, de verdad. Y en fin, es que esto es una cosa, esto es un no parar.
Esto es.
Madre mía, oye, que está cumpliendo hoy el Cacho Carne 74 años. Este, a mí me parece un genio de la música, este hombre, ¿eh?
Sí, a mí también, a mí me gusta mucho. En todas sus épocas y pasajes. Es un hombre de una contundencia indudable.
Increíble, ¿eh? Increíble. Fíjate que este hombre ha vendido 50 millones de discos. Y no hay año, o sea, no hay 365 días que no deje de vender 200.000 copias. Todos los años, aunque no saque nada, sus discos se siguen vendiendo.
Y además ahora que no se venden discos.
O sea, imagínate la comunidad que tiene de seguidores que van renovando los discos. Yo no sé si se les estropean o se los roban, que sigue vendiendo. Es impresionante lo de este tío, además que se llama Michael Lee Adai, ni más ni menos. Pero
hay que reconocerle a los compradores de discos una contumacia conmovedora, ¿eh? Porque hoy en día que tú tienes acceso a toda la música que quieras con una tarifa plana, uh-huh. ¿eh? Con una tarifa plana puedes escuchar a Meatloaf uh-huh. desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche del día siguiente sin parar.
Ininterrumpidamente.
Bueno, y ya. Al día siguiente volver a hacerlo otra vez, uh-huh. con la misma tarifa plana. Pero que haya gente que vaya a la tienda, compre el disco, a veces incluso en vinilo, uh-huh. lo guarde, lo ponga, lo pesado que es poner un vinilo. Pon bueno, la aguja, pero aguántalo, luego dar la vuelta, ya, se bueno, acaba el disco. Vale.
Oh. Ya, pero Herrera, escúchame, cuéntanos, ¿tú dónde comprabas los discos? En tu época, ¿no era un disfrute abrir un disco y olerlo y,
sí, hombre,
y tocarlo?
Cuando el disco estaba inmaculado, nuevo, sí. Eso era una maravilla.
Era una gozada. Y ver las caras de los artistas ahí en primera fila, yo me juntaba, o por ejemplo, yo me acuerdo que Lorraine McClinton le daba besos, o sea, que es la voz femenina de Deacon Blue, y le daba besos. Digo, pero esto es una gozada, o sea, la tienes aquí delante. Herrera, te voy a poner lo nuevo de Miguel Ríos. Esto es nuevo, esto está recién salido del horno. Mira qué elegancia, qué grande es Miguel Ríos, qué elegante es y sobre todo, cómo le gusta hacer las cosas bien.
A través de la ventana, con la clara luz del alba, la maestra se levanta, mandará su última carta. Ve, quédate, ven junto a mí. Dejaré pasar el tren, moriré antes que las flores. Cuando el viento se detenga en jardines de alambradas, ven, búscame, ven, quédate entre la luz del atardecer a la deriva. Búscame allí entre las ruinas donde caí.
Esto
es un single que no está incluido en su último álbum. Este tema se llama Moriré antes que las flores. Y él lo que ha hecho ha sido, bueno, pues hacer un alto en el camino entre la gira y entre, bueno, pues diversos proyectos que tiene en marcha, y ha dicho, oye, que quiero grabar esto y que...
Qué bonito,
y,
¿no?
Y, sí, y que quiero ver cómo reacciona el público. Y Miguel es un tío, y tú le conoces perfectamente, Carlos, que cuando tiene una canción en el corazón lo que quiere hacer es meterse en el estudio y dejarla ahí grabada.
Y eso está... Esto está en la venta, esto es funciona.
Esto es que esto, si te lo digo, pues ya sabes. Uh-huh. No, si quieres lo... o prefieres que...
Joder, no entiendo nada. A ver...
¿Tú prefieres que... o mejor
bueno,
lo...
yo me estoy tomando el propóleo.
Ya, ya te veo.
Mi pastillita de petróleo para hablar perfectamente.
Parece...
y ya está.
Te estás desmontando, ¿eh?
Eso es.
Qué barbaridad. Y mañana te voy a poner lo nuevo de Santana. Hoy me he quedado con lo nuevo de Miguel Ríos.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Vale?
Muy bien,
para que disfrutemos un poquito mientras terminamos de poner las calles, para que tú llegues. Herrera, nosotros te escuchamos, ¿vale?
Vale, vale.
Habitas.
Ahí de cun.
Entre la luz del atardecer, la deriva, búscame a...
Escuchas Poniendo las Calles.